se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Bienvenidas y bienvenidos a este programa en Radio Cañaveral, El Legado de Zapata. Como siempre, con el gusto de saludarles todas y todas las personas que nos escuchan en la región cañera y también en otras latitudes que ya tenemos el gusto de que envíen saludos, comentarios, de personas que ya tienen el seguimiento de lo que aquí comentamos. Y pues, en primer lugar, agradecer la presencia del doctor Juan Manuel.
Gracias, José, muy, muy amable. Hoy no está con nosotros Paloma Estrada. Está en actividades académicas por ahí, muy, muy interesante su diplomado. Y bueno, pero está José, quien va a encargarse de la dirección de esta sesión. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, José, ¿no? El gobierno de Emiliano Zapata, del zapatismo, que no es más que un reflejo de lo que sucedió en aquellos ayeres.
Sí, doctor, pues sí, en efecto, soy José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y saludamos también a Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca, que en efecto le enviamos saludos porque sabemos que está llevando a cabo una investigación muy importante que ya tendremos oportunidad de comentarla aquí con ustedes, precisamente porque es sobre el derechos indígenas. Entonces, bueno, pues en efecto, el día de hoy queremos comentarles una fase de la Revolución mexicana que tiene una gran trascendencia y que en ocasiones aparece como olvidada, como minimizada, como pues perdida ahí entre muchos estudios, pero rescatada indudablemente por libros muy importantes como los de John Womack, uno de los historiadores relevantes de la Revolución Mexicana y particularmente del zapatismo. Y particularmente llamo la atención para que quienes deseen profundizar sobre este tema puedan consultar La Revolución Interrumpida de Adolfo Gili, que tiene precisamente todo un capítulo sobre lo que sería la Comuna de Morelos, este gobierno zapatista que vamos a tratar de abordar el día de hoy, como lo señala el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Entonces, precisamente, Doc, para comentar algunas cuestiones, quiero pues ubicar como el periodo, ¿no? Hemos estado comentando varios aspectos de las fases de la revolución. Uno de ellos, cuando entran los Ejército Libertador del Sur y la División del Norte de Villa y Zapata a la Ciudad de México en diciembre de 1914, y llegan y pues es como un punto culminante en cuanto a la unión del norte y el sur de los ejércitos campesinos. Y posteriormente también hemos comentado pues en Morelos cómo se dan diversas fases, entre otras recientemente comentamos pues cómo los pueblos zapatistas toman la capital de Morelos en varias ocasiones, una de ellas muy importante en el 1911, ya en la época del maderismo, pero después en sucesivas ocasiones y particularmente en 1914, comentábamos, ¿no? Cuando ya es la expulsión de las tropas federales. Y justamente en ese periodo, pues, de ascenso de la revolución y de crecimiento, pues, por el gobierno convencionista, las tropas villistas se replegan hacia el norte, las tropas zapatistas hacia el sur. Ya comentaremos, bueno, pues que el villismo va a combatir precisamente hacia esas grandes batallas en Celaya y toda esa región. pero acá en Morelos, bueno, vienen los enfrentamientos con las tropas federales y finalmente la expulsión de las mismas. Y ya en 1915, precisamente, empieza lo que sería la toma del ya del gobierno convencionista aquí en la capital de Morelos, en Cuernavaca, y se establece lo que sería precisamente el primer gobierno campesino y la expresión máxima de los ideales zapatistas realizados, pues precisamente en el proyecto de la convención, pero específicamente del plan de Ayala, que vamos precisamente a ir analizando qué significado tiene la comuna de Morelos, doctor.
Sí, José, pues es importante, me parece, tratar de dejar en claro por qué es necesario, por qué fue necesario un gobierno. Una vez que Emiliano Zapata toma las armas, igual que Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, sí, pero es decir, hay una inconformidad muy enraizada en las comunidades indígenas, agrarias en el país, por supuesto, y por eso muchos siguen a Zapata, se convierte en un líder de esas ideas, de esas inconformidades por la desposesión de las tierras. Pero no solamente es válido alzarse con armas, ir a la revuelta, ir a la batalla, decir, bueno, ¿y para qué estamos luchando, ¿no? Bueno, pues yo creo que una revolución, como cualquier otra, necesita instituciones. Y una de las principales es el gobierno. Es decir, el brazo ejecutivo, la forma como se materializan las ideas y los postulados del zapatismo es a través de crear instituciones, crear gobierno, crear ministerios, o conocidos como secretarías, leyes, por supuesto, instituciones. Y una de las funciones principales y las más pues importantes que hace Zapata, él tenía muy claro esto, y eso es importante. Es decir, Zapata también era un hombre inteligente, era un hombre que visionario en ese sentido, y sabía que no bastaba solamente con alzarse en armas, o sea, era necesario crear esas instituciones. Y bueno, pues uno de los, se acordarán cuando hablamos de Otilio Montaño, por ejemplo, a él lo nombra el ministro, pues, digamos, de educación, ¿no? El ala educativa e instructiva del gobierno zapatista, pues era Otilio Montaño, porque además recordemos que él era profesor de primaria, era un profesor instruido, y en consecuencia, pues bueno, pues era su área de expertise. Y a Manuel Palafox también, digamos, el brazo relativo al agrarismo. O sea, el propósito principal de Zapata, por ser un movimiento agrario, bueno, pues nombra a Palafox, Manuel Palafox, como su secretario del tema agrario, ¿no? Que después ellos dos, una vez que están dentro de la convención de Querétaro, bueno, pues se convierten formalmente en el ministro de Educación y ministro de Agricultura, respectivamente. Pero bueno, eso lo platicamos más adelante. Lo que sí es que Emiliano Zapata, pues tiene en ellos sus brazos administrativos, sus brazos gubernativos, que convierten las ideas, el plan de Ayala, en una realidad. Es decir, convertir el documento, los ideales, en algo pues tangible. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, pues Palafox tenía, como lo ha comentado ahorita, lo va a comentar José, pues instrucciones precisas. Es decir, bueno, ¿cómo reparto la tierra? Pues bueno, pues hay que meterse a territorio, hay que platicar con la gente y realizar todo ese tipo de funciones. Pues eso es precisamente el gobierno, ¿no?
En efecto, y esa parte de la historia es muy interesante, sobre todo porque en efecto significa la cristalización de las ideas planteadas desde 1911 por el plan de Ayala, y ahora ya sistematizadas a través de leyes como las emitidas, en ese caso ordenadas por Zapata, por el gobierno de la convención, pero específicamente Manuel Palafox. Y esa ley es una de las más profundas, más importantes, que siempre hay que tomar como referencia, porque está en un proceso de revolucionario claramente en contra de lo que habían sido los despojos que sufrieron las comunidades, los pueblos indígenas durante cientos de años, y que estaban en poder de las grandes haciendas, de los grandes ingenios azucareros, por ejemplo, ¿no? En el caso de Morelos. Y la ley es muy clara. Se trata de expropiar todas esas tierras, porque hay que regresarlas a los dueños originarios. ¿Quiénes eran los dueños originarios? Los pueblos. ¿Quiénes conocían la historia de cómo ellos tenían esas tierras? Pues los propios pueblos. Por eso es muy importante cuando al emitir esa ley, una de las cosas que hace Palafox es, siguiendo pues estas orientaciones con Zapata, es ir a los pueblos y directamente decir cuáles son las tierras que le corresponden a cada pueblo. Hay una historia muy interesante, muy ilustrativa, de cómo, por ejemplo, las asambleas de los pueblos, que son las que deciden, porque tienen el conocimiento, la sabiduría de las personas mayores, pues se reunían en los pueblos y decían, no, esta es la parte que nos corresponde, y aquí está la mojonera de aquí a aquí, y nos corresponde esto. Y entonces hubo una brigada, me llama la atención eso, pero fue muy interesante, de estudiantes agrónomos, que fueron traídos precisamente por el gobierno con Palafox, y ellos dijeron, vamos a ir a medir cada uno de los terrenos, porque todo estaba en poder de las haciendas. Y entonces cuando llegan a medir los terrenos, precisamente pues van llegando a las asambleas, y Zapata, en una reunión que tienen precisamente para delimitar entre Yautepec y Ayala, dice, ¿quiénes son los que conocen? Pues los ancianos. ¿Y dónde están los límites? Pues en esta mojonera. Y les dice a los estudiantes, ustedes tienen que medir, y sabemos que ustedes miden recto. No, ustedes tienen que ir por todas las quebradas para delimitar con precisión dónde están los límites de cada uno de esos terrenos. Y eso hacen. Y los estudiantes pues aprenden de los pueblos. Y los pueblos también van aprendiendo de lo que es el conocimiento académico que tienen los estudiantes. Ahora, por esa razón, me parece que es muy importante decir cómo ya se cristaliza en uno de los aspectos fundamentales, Doc, que vamos a tocar inmediatamente regresando de la pausa, pero que es precisamente esta concepción de que la tierra es para quien la trabaja, la tierra es de los pueblos indígenas, y en la lógica de que no son los dueños los que se llegaron y que se instalaron por la fuerza, como serían todos los caciques y las grandes haciendas azucareras y de otro tipo, sino los pueblos originarios, quienes volverán a tener la tierra para trabajarla. Y llevamos a cabo una breve pausa y continuamos con El Legado de Zapata. Aquí nuevamente para continuar este tema que nos motiva mucho, porque ahora con las modificaciones constitucionales al artículo segundo, doctor, que establecen claramente que los pueblos indígenas pueden ejercer su autonomía y libre determinación, y bueno, eso tiene que ver con su vida, con la forma de ejercer su gobierno en los municipios indígenas, aquí en Morelos particularmente, y ahí está la lucha pues de Tetelcingo, de Alpuyeca, y los que ya son reconocidos como Xochicotla, como Coatetelco, como Hueyapan. Pero, a ver, ¿qué pasaba en ese periodo de la Revolución Mexicana, en donde ya cuando los pueblos empiezan a ejercer sus formas de organización comunitaria, su concepción tradicional de la vinculación con la tierra, sus formas democráticas de participación, se va cristalizando a través de un gobierno? Ellos lo que quieren es eso, es un cambio social. Usted, doctor, nos decía, bueno, había diferentes interpretaciones de lo que se quería en la revolución, y algunos pues solamente el aspecto político, pero otros más bien el aspecto social. Al respecto de eso, ¿cómo se va cristalizando con el gobierno de la comuna de Morelos precisamente ese tipo de proyectos?
Claro. En principio valdría la pena recordar por qué se da este movimiento revolucionario. Bueno, pues habría que remitirnos a la ley Lerdo 1865, durante esos gobiernos, para efectos de tener mayor recaudación, y se pensó que era necesario activar todos los activos, todos los bienes inmuebles que estaban ahí, especialmente en manos de la iglesia, y entonces, porque traía Juárez un pleito casado con la iglesia. Bueno, se emite la ley Lerdo, y esta ley lo que hace es desamortizar los bienes de la iglesia. Pero también se dice en esa propia ley, también los bienes civiles. Y dentro de esos conceptos de bienes civiles, pues quedan incluidas las tierras de los pueblos y de campesinos que no se estaban cultivando en ese momento. Bueno, pues obviamente no estaban cultivando, pero pues eran de ellos. Y entonces el gobierno federal expropia todas esas tierras. Y claro, las remata. ¿Y quiénes la compran a precio de remate? Pues la gente que tenía dinero, ¿no? Extranjeros, la gente rica de este país. Y es así como poco a poco se van creando los latifundios y las haciendas en el país, especialmente en la parte sur, que es la más poblada del territorio. Es decir, no fueron apropiaciones, digamos, ilegales. Técnicamente hablando, fueron compradas por los hacendados, por supuesto a precios irrisorios, porque a precio irrisorio lo había comprado el gobierno, derivado de esta ley de expropiación y de amortización de los bienes de la iglesia, eclesiásticos y civiles y religiosos. En consecuencia, pues a partir de eso, pues se crea una diferenciación mucho más acusada entre pobres y ricos, aunque la idea era precisamente crear una clase media que pudiera tener y explotar la tierra. Pues al contrario, los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos. Y esto generó precisamente la revolución. Entonces, esas medidas de gobierno de aquel entonces, de 1865, y que después fueron todavía más profundas durante el porfiriato, pues origina la revolución. Y el nuevo gobierno de Emiliano Zapata es tirar las instituciones anteriores y refundar otra vez al país, refundarlo a través de nuevas instituciones políticas, económicas, jurídicas, que le permitieran a la gente volver a tener el poder, empoderarlos. Y esto se logra precisamente a través del nombramiento, como ya lo ha comentado José, pues de gente que está metida y se encarga precisamente de la administración pública. Es un dato importante saber que, por ejemplo, una vez que Emiliano Zapata nombra a unas comisiones para estar dentro del Congreso de Querétaro, pues van varios zapatistas, por ejemplo, entre ellos pues Manuel Palafox, ya habíamos comentado, Otilio Montaño, ¿quién más? Manuel Mendoza López, Luis Ubirín y Campa, y también Amezcua. Bueno, pues todos ellos al final son nombrados ministros de lo que se llamó como el Consejo Ejecutivo de la República. Ya no eran entonces un gobierno del zapatismo, sino un gobierno propiamente del villismo, del zapatismo, aunque ya venía en declive porque Villa había perdido una batalla importante. Sin embargo, es digamos el aspecto más nítido de un gobierno estrictamente agrarista, un gobierno zapatista, porque todos ellos eran precisamente zapatistas en su origen. Manuel Palafox fue nombrado secretario de Agricultura, Otilio Montaño, ya lo habíamos comentado, de Instrucción Pública, el secretario de Justicia, Manuel Mendoza, el secretario de Hacienda, Subiría, y bueno, Amezcua también secretario de Guerra. O sea, los puntos claves del gobierno eran hombres zapatistas, ¿no? Y esto le dio pues un impulso importante al agrarismo en el país y a la revolución.
Y sobre todo esa dinámica que se abre con la participación, con la irrupción de las grandes masas campesinas indígenas en nuestro país, pues va permitiendo que quienes están al frente del gobierno pues también se vean empujados por la marea, ¿no? Es decir, ellos con esa sabiduría, con ese conocimiento, con esa orientación, van dotando de leyes, de instrumentos, de formas de organización del gobierno que él demanda pues el pueblo. Y en ese sentido me parece que hay una dinámica que particularmente la retoma Adolfo Gili en La Revolución Interrumpida, en donde señala un aspecto, dice, ¿qué pasa con esa confrontación que se da entre las haciendas, los dueños de las haciendas y las comunidades indígenas? Y con esta ley que es muy progresista, es tan avanzada que precede la Revolución Cubana del 1961. Es decir, por lo tanto es muy avanzada pues esa ley de 1915, en donde establece precisamente que se deben distribuir las tierras y que los dueños van a ser expropiados. Y aquí señala una anécdota importante también que muestra esa dinámica. Por un lado, yo diría, para recuperar el carácter profundamente radical, digamos, del zapatismo, en esa orientación de recuperar las propiedades colectivas en contra de la propiedad privada. Y entonces hay un intercambio de correspondencia entre precisamente Palafox y el embajador norteamericano, en donde dice el embajador: yo voy a ir a visitar las haciendas. Dijo: no, usted no puede venir. ¿Por qué? Porque esas tierras se van a distribuir a los pueblos. Dice: pero es propiedad privada. Para nosotros, esas tierras se van a distribuir a sus dueños originarios y por lo tanto no le vamos a permitir que llegue. Y entonces la correspondencia de ese embajador con su gobierno norteamericano, imperialista, por supuesto, es: miren, estos son socialistas, estos van a quitarnos todas las propiedades. Entonces hay una dinámica de confrontación que yo creo que es muy importante rescatarla, en el sentido profundo de que cada vez que los pueblos se atreven a defender sus derechos, van en contra de sistemas de dominación totalmente antidemocráticos, autoritarios, y que los expropian en última instancia de sus propiedades, de sus bienes comunes, como pues fue el porfirismo y que el zapatismo vino a enfrentar decisivamente.
Claro, porque además está el embajador norteamericano, en alguna ocasión se entrevista con Zapata, y precisamente ese de esa plática pues surge la convicción tanto del gobierno norteamericano de que no iba con el zapatismo, sino al contrario, tenía que ir en contra del zapatismo, y por eso se persuade de apoyar a Carranza. Y al final pues el gobierno norteamericano decide apoyar a Carranza, que eran los constitucionalistas, y ir en contra totalmente de Emiliano Zapata, porque pues a él no le parecía esa posición radical que Emiliano Zapata había tomado, derivado de estos ideales de reparto agrario, ¿no? Debemos tener presente que para los norteamericanos es su ideología, están pues metidos totalmente en el individualismo, es la ideología que campea hasta el día de hoy, en donde pues cada quien se rasca con sus uñas, perdón por la expresión, y no conocen ni tienen una concepción clara de lo que es una propiedad social. La propiedad comunal pues para ellos es muy ajena, es difícil entender, y entonces pues todo lo que huele, lo que no huele a propiedad privada, pues atenta contra la propiedad privada, y para los norteamericanos en aquel entonces pues era casi declararles la guerra, ¿no?
Exactamente. Entonces esa dinámica pues también tiene otras repercusiones. Por ejemplo, decía pues como viene con Palafox, viene toda una propuesta de trabajo de las tierras en forma comunal. La gente, los campesinos, dice Zapata, estaban acostumbrados, pues cuando se les recuperaron las tierras, que ya les habían quitado los hacendados, empezaron nuevamente a lo que producían, pues frijoles, chile, maíz, los productos básicos de autoconsumo. Pero recordemos que en ese periodo ya había un desarrollo capitalista a través de las grandes haciendas, pues por un lado cañeras, otro arroceras, pero entonces había ahí una cuestión de cómo pues la gente necesitaba producir la tierra para consumo, el alimento. Pero también Zapata les decía: bueno, sí, pero también dediquen una parte de las tierras para la producción de caña, porque necesitamos también aprovechar los ingenios para el desarrollo económico de nuestros pueblos. Esa parte tal vez la dejemos para una siguiente reflexión, porque estamos por concluir esta emisión, pero sí decir dos cuestiones para doctor, a ver cuál conclusión. El gobierno de la comuna de Morelos representa uno de los puntos culminantes más avanzados, más importantes en términos de ejercer la autonomía y libre determinación de los pueblos y garantizar la tierra y la defensa de la tierra y el territorio.
Sí, el gobierno de Emiliano Zapata es el resumen del proyecto ideológico del zapatismo, tratando de llevarlo a la práctica en cuanto a la administración, la administración y gestión de los bienes y de los recursos que con el que contaba el zapatismo y su ideología.
Y por eso decimos que reivindicamos el legado de Zapata, y vivan los pueblos, mueran las haciendas, decían. Gracias.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.